ahora vamos a hablar con su compañera Doris Rivera, que hasta ahora es ella la quien ha estado también, pues desde ayer, muy pendiente de las familias que están en Villavicencio Meta, pudiendo recibir lamentablemente los cuerpos de sus hijos. Vamos a saludarla entonces para que nos cuente pues qué ha pasado en las últimas horas. Doris, muy buenos días, gracias por estar aquí en Marandúa.
Muy buenos días, Laura. Pues aquí pendiente de lo que se pueda colaborar y se pueda acompañar a las familias que tienen sus hijos en medicina legal por lo ocurrido en Calamar la semana pasada.
Sí, Doris, ¿cuántas familias hasta el momento han recibido los cuerpos, han podido identificar a sus hijos?
Ayer... cuatro familias, bueno, nosotros en sí acompañamos tres familias, de una de Puerto Rico y dos de San José del Guaviare, más ciertamente de Puerto Pachicamo. Ellos reclamaron los cuerpos de sus seres queridos, se les ayudó a gestionar con la Cruz Roja. Gran parte, bueno, casi todo el traslado de los cuerpos hacia sus orígenes, donde les van a dar cristiana sepultura, y ayer llamaron a otra mamita porque ahí tenía a su hijo. Ella llegó anoche y hoy muy temprano vamos a salir para la medicina legal a reclamar el cuerpo de su hijo también, que también es de ahí, de San José del Guaviare, y hace parte de la asociación Azcatrago, a la mamá. Entonces, es como eso, y pues nosotros como fundación, son organizaciones que han estado afiliadas a nuestra organización, las familias nos acuden también a que nosotros hagamos el acompañamiento a recibir sus cuerpos, porque como siempre he dicho, uno de mamá cría hijos, mas no condiciones. Y eso por un lado, y por el otro lado, se van a trabajar. Y uno confiado que sus hijos están trabajando y nunca se imagina que van a terminar de esta manera.
Sí, Doris, ¿qué edades? Esto ha sido un tema que ustedes ya han visto en medios nacionales. ¿Habían, no habían menores? Ya nosotros ayer también lo hablamos ampliamente. Estos jóvenes que han sido identificados, estos cuatro familias que ya identificaron a sus jóvenes, ¿de qué edades son?
Pues... una niña era más o menos de 14 años, los otros han sido 15, 17, y uno ya cumplió los 18 años.
Sí, señor. Esta situación entre 14, 15 y 16 años, entonces, es las edades. Hay otros cuerpos más que ayer Medicina Legal pues dijo que están en proceso de ser reconocidos. ¿Cuántas familias más están a la espera de poder saber si sus hijos están o no allá en la morgue?
No, la verdad no tengo conocimiento de cuántas familias más están a la espera. Me imagino que deben de ser muchas, pero yo no sé ciertamente cuántas más están en espera de reclamar los cuerpos.
Doris,
nosotros nos damos cuenta es porque ellos obviamente acuden, nos llaman a nosotros y pues nosotros, esa es la labor de nosotros los defensores de derechos humanos, acompañar el proceso a las víctimas.
Doris, ustedes han estado muy pendientes de esas familias, pero desafortunadamente, como nos hablan extra micrófonos algunos familiares que no han querido hablar a algunos medios, hablan de esa estigmatización, hablan de persecución y hablan de posibles encarcelamientos. ¿Por qué cree que de pronto ellos tienen tanto miedo y tanto temor de hablar a algunos medios?
Precisamente porque, como usted bien sabe, el mismo gobierno ha estigmatizado siempre, toda la vida, a las familias que viven en el sur del Guayabero, a las familias que viven obviamente en el campo y en zonas donde han sido zonas rojas. Siempre el gobierno ha dicho que todos son una manada de guerrilleros, y pues eso tampoco es cierto. Vuelvo y le digo, uno de mamá nunca quiere que los hijos cojan ningún mal camino, pero las circunstancias de la vida, como usted bien sabe, hoy en día estamos en una pandemia, el gobierno tampoco no ha dado muchas buenas garantías para que la gente mire que, y sobre todo la juventud de hoy en día, no hay garantías de salud, no hay garantías de educación, ni de un buen trabajo digno, ni una vivienda digna, mucho menos de una alimentación digna, pues obviamente, ¿qué camino más pueden coger esas criaturas cuando se van por allá supuestamente a trabajar, cierto? O uno de mamá cree que verdaderamente están trabajando porque ellos miran que la situación en la casa no está muy buena, pues los jóvenes se van a trabajar. Entonces, pues,
sí, Doris.
Cuando no hay esas garantías, los jóvenes no tienen otra alternativa para dónde coger,
Doris,
sea para el grupo que sea.
Precisamente hablaba el padre, el señor Montilla, y hablaba precisamente de Dana, que era una chica que estudiaba en Puerto Cachicamo y que desafortunadamente después de que empezó esta pandemia dejaron de estudiar presencialmente, pues ella había tomado otros caminos. ¿Cree usted que también ha sido ese el problema o el caso de muchos de los jóvenes de estas regiones que por no tener educación o por no tener algo que hacer hayan cogido hacia las filas de la FARC?
Pues yo, digamos que decir sí, por eso fue, sería yo irresponsable, pero muy seguramente esa decisión la pudo haber tomado la chica en vista de que no hay otra alternativa, pero tampoco no hay garantías para poder sobrevivir, aparte de que no hay salud, vivienda, no hay alimentación, no hay educación, no hay garantías ni siquiera para vivir en esa región, porque tú sabes que esas regiones últimamente han sido muy golpeadas por la remitida militar y paramilitar en esas regiones, ¿sí? Obviamente, yo entiendo que hay unas circunstancias para enfrentar el ejército y toda la situación para que esté allí enfrentando los diferentes grupos que hoy en día existen, porque anteriormente pues se conocía que era las FARC y bueno, paramilitarismo, etcétera. Pero hoy en día hay una cantidad de grupos que uno no sabe quiénes son, ¿sí? Y entonces esas regiones han sido muy golpeadas precisamente por eso, pero no esos grupos, sino los campesinos y las campesinas que existen en esas regiones históricamente tan abandonadas por el Estado colombiano, ¿sí? Entonces, esas familias campesinas que históricamente han estado estigmatizadas, históricamente han estado abandonadas estatalmente, no tienen unas viviendas dignas, no tienen... se ven obligados a cultivar la coca porque no tiene otra alternativa. Y tú sabes que la coca origina muchos conflictos. Y la coca lo único que le da al campesino son problemas.
Sí, señora Doris.
Entonces, pues, en esas regiones tan tan alejadas y tan estigmatizadas y abandonadas, pues obviamente, ¿qué más camino pueden coger los jóvenes? ¿Qué más pueden pensar los jóvenes por allá? Si lo hacen en las ciudades,
sí,
¿cómo será por allá?
Doris, ¿qué decían las familias ayer que escuchaban las declaraciones del ministro de Defensa cuando hablaba de que las disidencias están convirtiendo a estos jóvenes en unas máquinas de guerra? Ellos hablaron de pronto en lo que usted estuvo con estas familias sobre esas declaraciones.
No, o sea, la verdad, la mayoría de las familias que estuvieron ahí tomando los cuerpos no quisieron dar declaraciones. Creo que una sola mamita dio declaración ahí, yo no le puse mucha atención porque estaba ocupada, pero no quisieron dar declaraciones porque uno siempre da declaraciones y la gente no haya cómo tergiversar las cosas, y uno no está en contra del ejército ni de nadie, es uno como yo creo que como mamá y como yo en este caso como defensora de derechos humanos, está es en pro de la defensa de la vida de cualquier ser humano, llámese como se llame. Y allí han sido, o sea, nosotros como organización hemos siempre estado a la defensa, la tierra, el territorio, pero también de los derechos humanos. Y hay un decir que prima el derecho internacional humanitario y que hasta la guerra tiene sus límites. Entonces, el gobierno también tiene que mirar que si allí están estos niños y que ellos tenían la certeza de que habían menores de edad, pues también tiene que mirar qué límites, listo, ellos tienen que abatir todo lo que haya, porque supuestamente esa es la concepción de ellos, pero entonces, ¿por qué no llegaban si ellos tenían todos los medios y capturaban a esas personas? ¿Cierto? Sí. Y no tener también de esa manera que hacer por medio de la guerra, extralimitarse de lo que tienen que hacer.
¿Qué es lo que le decían los jóvenes, los padres, esos padres de familia, los tres padres de familia del día de ayer, las dos familias de Puerto Cachicamo acá en el Guaviare y esa familia de Puerto Rico que ya pudieron recibir los cuerpos de sus hijos? ¿Qué comentaban ellos con ustedes? ¿Qué decían de todo lo que estaba pasando?
No, pues ellos muy preocupados, muy consternados, porque ellos nunca pensaban que sus hijos estaban en por ahí en unas condiciones de esas. Y pues la verdad es que todavía no hay certeza si realmente esos niños estaban allí porque querían estar, o la verdad no se sabe, porque pues hubiesen estado, no sé, en el trabajo. Y tú sabes que los jóvenes son así, se arriman a cualquier lado, lo que sea. Uno, la verdad, no hay una buena certeza. De hecho, se está pensando en una misión humanitaria de realmente ir al sitio a ver cuáles fueron los hechos reales de lo que sucedió.
Todavía
hay mucha incertidumbre de lo que
pasa. Claro, porque no se ha podido nadie llegar hasta allá, ¿no?
Las mamitas no hablan, no, o sea, también de la tristeza, de la consternación que uno queda, ni ganas de hablar le quedan, ni de pensar tantas cosas que pasó.
Y sobre todo también pues tener claro que ellos vuelven a esas zonas donde lamentablemente la realidad sigue siendo que hay presencia de grupos al margen de la ley, y también ellos pues temen a ser señalados, al ser estigmatizados, y eso lo sabemos porque hemos podido hablar con algunos de esos padres de familia desde el día de ayer, pero que lamentablemente pues han decidido no hablar en público después de que se han conocido algunos testimonios de padres de familia a nivel nacional. Entonces pues por eso...
Pero sobre todo ellos tampoco hablan, porque ellos no tienen, vuelvo y les repito, ni ellos ni nosotros pues nos podemos hacer irresponsables a hablar lo que no sabemos, porque nosotros no sabemos ciertamente qué fue lo que pasó. Sabemos que hubo un bombardeo, lo que dicen las noticias, etcétera, etcétera, pero tú sabes que los noticieros siempre aumentan una cantidad de cosas, o dicen lo que necesariamente tienen que decir, lo que necesariamente les conviene, pero no dicen la realidad de la vida. Entonces uno no puede ser irresponsable con eso, decir, no, es que allí sucedió esto, allí sucedió lo otro, porque realmente no sabemos absolutamente qué fue lo que pasó realmente, ¿sí? Y realmente las mamitas pues también se abstienen a hablar, porque vuelvo y le digo, ellas están en la misma situación de que se pone cualquier madre en saber de que su hijo cayó en una situación de esas y que no sabía por lo menos que el hijo estaba por allá.
Sí, señora.
Doris, en algunos como senadores, Roy Barreras, como Iván Cepeda, están tratando de armar esa comisión que ustedes hablan, de llegar hasta allí y verificar realmente qué fue lo que pasó. ¿Ustedes también están en ese trabajo de ir hasta allí, hasta la zona?
Pues esa es la idea, no nosotros solamente, sino diferentes organizaciones. Estamos pidiendo el acompañamiento también de la institucionalidad, quién le compete a esos temas, obviamente institucionalidad de derechos humanos, ¿sí? Organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional, y diferentes organizaciones que tienen trabajo también en la zona, diferentes agencias de cooperación también, para que nos acompañen a mirar la realidad de estas familias que le sucedió esta situación.
Sí, señora. Bueno, pues Doris, estamos nosotros muy pendientes y ojalá puedan hacer esa comisión humanitaria para llegar hasta el lugar, verificar pues qué es lo que realmente pasó y qué rastros quedaron, ¿no? Eso es parte también de las preguntas que se hacen. ¿Qué rastros quedaron? ¿Qué fue
ya
lo que quedó? ¿Qué
días
fue lo que quedó allá? ¿Ese lugar está siendo custodiado? ¿No está siendo custodiado? La parte de lo que pedía el senador Roy Barreras con ese protocolo de Minnesota. Doris Rivera, ella hace parte de la Fundación para los Derechos Humanos, DOC, está desde Villavicencio, está con con las familias. Se espera entonces que hoy llegue otra familia a reclamar, pues de aquí desde San José del Guaviare, a reclamar el cuerpo que ya fue identificado de otro joven. ¿Se sabe de esta familia, del joven, de cuántos años era, Doris?
Vale, sí, señora.
¿Cuántos el que van a reclamar hoy, el cuerpo que van a reclamar hoy, se sabe cuántos años tenía?
¿Señora?
¿El cuerpo que van a reclamar hoy se sabe de cuántos años es?
No, todavía no sé cuántos años tiene, porque hasta hoy me voy a encontrar con la mamita, entonces no sé todavía cuántos años tiene.
Sí, señora, pues estaremos muy pendientes, muy pendientes. Gracias, Doris, por esta comunicación.
Laura, está muy bien.